EWTN Radio Católica Mundial presenta. Defiende la vida con Adolfo Castañeda.
La población de Estados Unidos se acerca al crecimiento cero, un peligro para su futuro. Hola, queridos amigos, Adolfo Castañeda les saluda para darle la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que, con el favor de Dios, se transmite semanalmente a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y efectivamente, el tema de hoy, la población de Estados Unidos y de otras partes del mundo, que vamos a mencionar también en este programa. Así que no crean que porque el título lleva el nombre Estados Unidos se limita a este país. No, a todo el mundo. Así que presten mucha atención. La población de acá se acerca al crecimiento cero, un peligro para su futuro. Y comienza con el padre Boquet, presidente de Vida Humana Internacional, y cuyo artículo estamos comentando, comienza diciendo que el deber más serio, es una cita de un documento importante de la Iglesia, el deber más serio de transmitir la vida humana para el cual los matrimonios son colaboradores libres y responsables de Dios Creador, siempre ha sido fuente de grandes alegrías para ellos, aunque a veces haya estado acompañado de no pocas dificultades y angustias. Final de la cita, que es del Papa San Pablo VI en su encíclica Humanae Vitae, de la vida humana, en el número 1. El 9 de abril de este año 2026, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, publicaron sus datos provisionales de natalidad para 2025, el año pasado, de los datos más recientes. Las cifras son alarmantes. La tasa general de fecundidad en Estados Unidos cayó a tan solo 53.1 nacimientos por cada 1,000 mujeres en edad fértil, la cifra más baja jamás registrada en el país, y la tendencia no muestra signos de detenerse. Desde 2007, la tasa de fecundidad en Estados Unidos ha disminuido un 23%, casi la cuarta parte. Solo el año pasado, 2025, nacieron aproximadamente 700,000 niños, menos que en el pico que hubo en 2007. Para comprender la gravedad de esta situación, considere que a principios de este año 2026, la Oficina del Presupuesto del Congreso proyectó que a partir de 2030, dentro de tan solo 4 años, el número anual de muertes en Estados Unidos superará el número anual de nacimientos. Esa oficina ha reducido su proyección de fertilidad a largo plazo para Estados Unidos a 1.53 hijos por mujer, muy por debajo de los 2.1 necesarios simplemente para reemplazar a la población actual. En la práctica, esto significa que sin inmigración, la población estadounidense comenzará a disminuir en 2030. Claro, estamos hablando de una inmigración legal, ordenada y humanitaria, no ilegal, que no debe ser. Por supuesto, esta no es solo una situación de Estados Unidos. Como hemos señalado en muchas columnas a lo largo de los años, más de 130 países se encuentran ahora por debajo de la tasa de fertilidad de reemplazo de 2.1, como acabamos de señalar. La tasa de Corea del Sur, por ejemplo, ha caído por debajo de un hijo por mujer, 0.8. Se proyecta que Japón perderá casi un tercio de su población para 2070. E Italia está en una espiral demográfica desastrosa. Nada de esto habría sorprendido al fundador de Vida Humana Internacional, el padre Paul Marx. Ya en el año 2000, él murió en el año 2008, ya en el año 2000, mientras el resto del mundo aún estaba sumido en la histeria del mito de la falsa superpoblación, el padre Marx advertía sin rodeos lo siguiente: aproximadamente la mitad de los países del mundo, incluidos todos los países desarrollados, tienen ahora una tasa de natalidad no reproductiva. Naciones enteras se están extinguiendo. Final de la cita. Un cuarto de siglo después, 2025, Estados Unidos, que durante tanto tiempo resistió la tendencia del colapso demográfico, se ha sumado, se ha añadido a esta sombría lista. Parece que la historia de vitalidad y crecimiento estadounidense está llegando a su fin. Y Estados Unidos se une a la lista de naciones occidentales envejecidas, incluyendo América Latina, que han perdido las ganas de vivir, o al menos de prosperar en cuanto a tener más gente. Cabe destacar que el actual gobierno de Donald Trump se ha tomado en serio las cifras de los Centros para el Control de las Enfermedades del gobierno. El presidente ha insistido repetidamente en lo que él describe como un nuevo baby boom, es decir, una explosión de nacimientos de bebés. Parece que está soñando mucho el presidente Trump. Según CBS News, su equipo ha estado solicitando propuestas pronatalistas a defensores externos. Entre las ideas que se barajan, se incluyen un bono de $5,000 para las nuevas madres, la ampliación de los créditos fiscales para familias, una medalla nacional de la maternidad y programas de seguimiento del ciclo menstrual para ayudar a las jóvenes madres a comprender o jóvenes casadas a comprender mejor su fertilidad. El 3 de abril de 2026, el Departamento de Salud y Servicios Humanos publicó una nueva convocatoria de financiamiento para la Ley Título 10, el principal programa federal de planificación familiar que durante medio siglo se ha dedicado principalmente y muy lamentablemente a distribuir anticonceptivos a mujeres de bajos ingresos. Como informó CBS News, el documento de 67 páginas contiene una sola referencia a la anticoncepción, describiéndola como un uso excesivo asociado a efectos secundarios negativos como cáncer de mama y también sus efectos abortivos, y parte de una dependencia excesiva de los tratamientos farmacéuticos y quirúrgicos. Emma Waters, analista senior de políticas de la Fundación Heritage, acogió con satisfacción el documento, diciendo: "Me animó especialmente ver un lenguaje que abordara las demoras en el diagnóstico de afecciones como la endometriosis, que es la inflamación del endometrio, que es la capa que cubre internamente el útero. La necesidad de que las mujeres comprendan de forma práctica cómo funcionan su ciclo y su fertilidad, y la importancia de promover la causa raíz del problema a través del título décimo, la ley título décimo". Final de la cita. Hay muchos aspectos positivos en este documento. Durante décadas, Vida Humana Internacional ha estado alertando sobre los estragos que la mentalidad anticonceptiva ha causado en el matrimonio, la familia y la fertilidad. Que un gobierno federal dé un paso atrás, aunque sea vacilante, en la promoción acrítica de la anticoncepción hormonal es un hecho sorprendente. Lamentablemente, sin embargo, el mismo gobierno que se está distanciando discretamente de la anticoncepción está impulsando agresivamente la fecundación in vitro, una industria que trata a los niños como productos que se pueden encargar y destruye embriones humanos a escala industrial. Queridos hermanos católicos, añado yo como comentario, la fecundación in vitro no es prohibida. La fecundación in vitro destruye cantidad de embriones por cada uno que logra nacer vivo. No estoy condenando a nadie que haya caído en esto, a ningún matrimonio o familia que haya caído en esto. Invito a la conversión y al no practicar este tipo de técnica antivida. No existe un verdadero baby boom, término utilizado comúnmente para referirse al fenómeno de explosión en las tasas de natalidad, que pueda construirse sobre la base de la producción y destrucción masiva de vida humana en un laboratorio. Cualquier agenda seria a favor de la familia debe comenzar por respetar a los niños que dice desear. La pregunta clave es: ¿por qué estamos aquí? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Por qué un país que alguna vez fue conocido, o países, estoy pensando en América Latina también, fueron conocidos por sus familias numerosas y alegremente bulliciosas, han llegado al punto en que, en promedio, las mujeres tienen menos de 2 hijos y el 63% de ellas, entre 25 y 29 años, no tienen hijos? La respuesta habitual es económica. Las casas son demasiado caras, el cuidado infantil es demasiado caro, los salarios no han aumentado al mismo ritmo que el costo de la vida. Según encuestas recientes, el 71% de los adultos estadounidenses no está de acuerdo con la idea de que tener hijos sea asequible para la mayoría de la gente. No pretendemos minimizar estas presiones, son reales, y cualquier política importante a favor de la familia debe tomarlas en serio. Sin embargo, la explicación del costo de vida simplemente no tiene el peso que les otorgan los comentaristas. Los estadounidenses durante la Gran Depresión eran más pobres que los de hoy en día, y aún así seguían teniendo hijos. La generación de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, formó familias numerosas con un solo ingreso, en casas que ocupaban un tercio del tamaño de una vivienda promedio actual. Algo ha cambiado, y no se trata principalmente del precio de la leche, ni siquiera del costo de la vivienda. Emma Waters, de nuevo, de la Fundación Heritage, al comentar los nuevos datos de los Centros para el Control de Enfermedades del gobierno de Estados Unidos, mencionó algunos de los factores subyacentes y dijo: tecnologías que atentan contra la vida, presiones económicas, malas políticas y movimientos culturales como el feminismo radical de las mujeres emprendedoras se combinan para empujar cada vez más mujeres a retrasar o renunciar por completo a la maternidad. En otras palabras, la explicación del costo de vida apunta más allá de sí misma, hacia el colapso cultural y espiritual más profundo que los datos miden, pero que no pueden diagnosticar. Y ese diagnóstico más profundo fue ofrecido hace casi 6 décadas, hace casi 60 años, por un discreto erudito italiano, cuyas palabras proféticas fueron rechazadas con vehemencia en su momento, pero que han demostrado fehacientemente ser cierta en todos los aspectos. ¿Quién era ese humilde erudito italiano? No era otro que el Papa San Pablo VI, quien previó esta realidad que estamos describiendo hoy. El 25 de julio de 1968, el Papa San Pablo VI promulgó la ahora famosa y notoriamente controvertida encíclica Humanae Vitae, de la vida humana. En ese documento, el Santo Papa reafirmó la enseñanza constante de la Iglesia de que el acto matrimonial, por su propia naturaleza, une dos significados que deben ser respetados en su inseparabilidad: la unión amorosa del esposo y la esposa y la apertura al don de la nueva vida. La reacción, como todos sabemos, fue furiosa. La encíclica fue denunciada como cruel, represiva y ajena a la vida moderna. Muchos teólogos discreparon públicamente. Los obispos titubearon o guardaron silencio en aquel momento. Y en tan solo unos pocos años, la revolución anticonceptiva se convirtió en un hecho cultural establecido en todo el mundo occidental. Trágicamente, sin embargo, muy pocas personas se molestaron en leer lo que el pontífice había escrito. En el párrafo número 17, o el número 17 de Humanae Vitae, el Papa San Pablo VI expuso con notable claridad lo que sucedería si se separaran los significados unitivo y procreativo del acto conyugal. En otras palabras, si la gente no le hacía caso a esta encíclica y a la enseñanza de la Iglesia de 2000 años en contra de la anticoncepción y a favor del amor conyugal y la procreación. En primer lugar, advirtió el Papa que la anticoncepción abriría un camino amplio y fácil hacia la infidelidad conyugal y una degradación general de los estándares morales, sobre todo en materia de sexualidad. En segundo lugar, advirtió que los hombres acostumbrados a la práctica anticonceptiva perderían el respeto por las mujeres, por sus esposas mismas, y las reducirían a meros instrumentos de placer egoísta. Y luego, en su advertencia más escalofriante, previó el peligro de que el poder de la anticoncepción cayera en manos de gobiernos hostiles a la ley moral, de gobiernos represivos. Y dijo lo siguiente, en el número 17 de Humanae Vitae: ¿quién culpará a un gobierno que en su intento por resolver los problemas que afectan a todo un país recurrir a las mismas medidas que las personas casadas consideraran lícitas? ¿Quién impedirá que las autoridades favorezcan los métodos anticonceptivos que consideren más eficaces? Si lo consideraran necesario, incluso podrían imponer su uso a toda la población. Final de la cita. Más de 5 décadas después, todas estas advertencias se han cumplido, incluso antes. La fidelidad conyugal se ha derrumbado. La pornografía ha industrializado la reducción de mujeres y hombres también, e incluso niños y niñas, a meros objetos. Y los gobiernos de todo el mundo, incluido de forma especialmente notoria el gobierno estadounidense, como hemos señalado en recientes columnas sobre el infame informe Kissinger, han dedicado décadas a coaccionar, esterilizar y presionar a sus propios ciudadanos y a los ciudadanos de países más pobres para que tengan menos hijos. Menuda sabiduría, entre comillas, falsa sabiduría, la de los teólogos disidentes de 1968 y después de ese año, hasta el presente. 27 años después de Humanae Vitae, el Papa San Juan Pablo II escribió su gran encíclica El Evangelio de la Vida, Evangelium Vitae, en la que nombró lo que estaba sucediendo, la cultura de la muerte. En ese documento, el Santo Padre mostró que la anticoncepción y el aborto son frutos del mismo árbol. Ambos, escribió, tienen su origen, y citamos, una mentalidad hedonista que no está dispuesta a asumir la responsabilidad en materia de sexualidad y un concepto egocéntrico de libertad que considera la procreación como un obstáculo para la realización personal. Final de la cita. Por supuesto, queridos hermanos, no estamos condenando a nadie que haya caído en estos graves pecados, sino llamando con urgencia, pero con mucho amor, a una sincera conversión. Dios es infinitamente bueno y misericordioso, y no quiere la muerte eterna del pecador, sino que se convierta y viva. Veas al respecto lo que dice el profeta Ezequiel en capítulo 18, versículo 23. Ezequiel 18, 23. Y luego, en un pasaje que debería helar la sangre de todo lector, escribió el Papa San Juan Pablo II en Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida. La vida que podría resultar de un encuentro sexual se convierte así en un enemigo que debe evitarse a toda costa, y el aborto se convierte en la única respuesta decisiva posible ante el fracaso de la anticoncepción. Final de la cita, número 13 del Evangelio de la Vida. Y efectivamente, eso es exactamente lo que estaba ocurriendo. No todos los matrimonios que practican la anticoncepción van a caer en el aborto. Estamos hablando de un patrón general. Los matrimonios que practican la anticoncepción en general, o las parejas que se unen así libremente, que eso no es ni libertad, ni amor, ni nada de eso, recurren con más frecuencia al aborto si les falla el anticonceptivo que los que no usan anticonceptivos. Esto está demostrado sociológicamente. El padre Paul Marx, fundador de Vida Humana Internacional, ya lo había señalado antes, y citamos sus palabras: en todos los países, sin excepción, la anticoncepción ha conducido al aborto, y una vez al aborto, al infanticidio, eso está ocurriendo hoy en día, preludio de la eutanasia, que ha explotado en muchos países. Final de la cita. En otras palabras, lo que vemos en las cifras de los Centros para el Control de las Enfermedades del gobierno de Estados Unidos es el resultado final y predecible de una cultura a la que se le ha enseñado durante 2 generaciones a tratar su propia fertilidad como un defecto que debe ser neutralizado. El instinto que susurra ahora no, todavía no, este no, a un joven matrimonio que elige la anticoncepción es el mismo instinto que susurra acabar con esto en la sala de espera de un centro de abortos. Frente a este sombrío panorama, la Iglesia Católica ofrece una visión radicalmente diferente. Un hijo, enseña la Iglesia, no es una carga. Un hijo no es un accesorio. Un hijo no es un obstáculo, ni un bien de lujo, ni un lamentable efecto secundario del matrimonio. Un hijo es un don, de hecho el don supremo del matrimonio. Como tan bellamente lo expresó el Papa San Juan Pablo II en su exhortación apostólica Familiaris Consortio sobre la familia cristiana en el mundo actual, dijo lo siguiente, citamos: el amor conyugal no termina en el matrimonio. porque los capacita para el mayor don posible, el don por el cual se convierten en colaboradores de Dios para dar vida a una nueva persona humana. Número 14. El Catecismo de la Iglesia Católica expresa esta misma verdad aún más directamente. Citamos, un hijo no es algo que se le deba a uno, sino un don, el don supremo del matrimonio. Es una persona humana. Final de la cita. Número 2378. En otras palabras, una cultura que aprende a recibir a los hijos como dones de Dios tenderá a acogerlos con los brazos abiertos. Una cultura que aprende a evaluar a los hijos como costos o inconvenientes que se sopesan frente a la carrera profesional, el ocio, la finanza o la comodidad, tenderá a rechazarlos. ¿Qué se puede hacer entonces? Ante cifras tan alarmantes, la tentación es recurrir primero a las políticas gubernamentales, créditos fiscales, subsidios por natalidad, permisos familiares remunerados, reformas en materia privada, de vivienda, etc. Todas estas medidas pueden ayudar y una política seria a favor de la familia debe impulsarlas. Sin embargo, ningún programa gubernamental puede generar el deseo de tener hijos. Hungría, China y los países nórdicos han intentado con generosos incentivos pronatalistas, pero hasta ahora ninguno ha logrado revertir la tendencia hacia una implosión demográfica, es decir, hacia una despoblación. Esto se debe a que el deseo de tener hijos no es, en última instancia, una preferencia económica. Como no nos cansamos de recalcar, es fruto de la esperanza de que el mundo es bueno, de que la vida merece la pena ser vivida, de que Dios mismo es el autor de nuestra existencia y el Padre amoroso de nuestros propios hijos. Y estas convicciones no se pueden fomentar con incentivos fiscales. Se forman en la familia mucho antes de que aparezca en cualquier encuesta gubernamental sobre intenciones de natalidad. Por eso la labor pronatalista más importante de este país no se lleva a cabo en la capital de Estados Unidos, donde reside el gobierno, o en el gobierno de cualquier nación, sino en los hogares de aquellos matrimonios católicos que frente a una cultura implacablemente hostil acogen con valentía a los niños, los crían en la fe y dan testimonio público de la alegría de la vida familiar. Todo comienza con una joven pareja que en sus votos matrimoniales expresa con sinceridad su disposición a tener hijos. Comienza con una esposa que frente a la burla constante de la sociedad disfruta con serenidad de la maternidad. Comienza con un párroco que enseña la encíclica Humanae Vitae con sencillez y amor en lugar de ocultarla. Comienza con abuelos que rezan por sus hijos y nietos, mencionándolos por su nombre cada día para que tengan el valor de acoger la vida. En definitiva, comienza con cada uno de nosotros. En 1968, el Papa San Pablo VI fue tratado como una reliquia. El informe de los Centros para el Control de las Enfermedades del Gobierno de Estados Unidos del 9 de abril de este año 2026 es, entre otras cosas, su reivindicación. Oremos por nuestros matrimonios jóvenes para que reciban a sus hijos con alegría y confianza, incluso una cultura que los ridiculiza. Oremos por nuestros pastores para que proclamen la verdad sobre el matrimonio, la familia, el don de la vida, con sencillez y amor. Y oremos por nuestra nación para que recupere la esperanza en la que se basa toda civilización antes de que sea demasiado tarde. Y ahí concluye este Padre Boqué, este magnífico y contundente artículo que debe ser también un despertar para todos nosotros. Yo quisiera invitarlos a ustedes y también los sacerdotes y otros predicadores que me escuchan, laicos, a enseñar la encíclica Humanae Vitae. Léanla, no es larga, 30 páginas nada más si acaso. Se puede leer de una sentada y luego estudiarla con detenimiento y enseñarla. Es una belleza. Si quieren, yo les puedo enviar a vuelta de correo electrónico, en un momento se lo daré mi dirección electrónica, yo les puedo enviar varias lecciones sobre esta encíclica que les pueden ayudar a ustedes aprenderla mejor y a enseñarla. Se lo ofrezco con toda humildad. No porque yo sepa más que ustedes, sino simplemente porque tenemos un instrumento muy bueno para ello. Mi dirección electrónica es la siguiente: adolfo@vidahumana.org. adolfo@vidahumana.org. Les invito también a visitar nuestra página web, vidahumana.org. vidahumana.org. Y nuestro canal de YouTube, Vida Humana Miami Playlist. Vida Humana Miami Playlist. También se lo puedo enviar a la vuelta de correo electrónico, lo voy a repetir en unos momentos, donde tenemos videos sobre nuestro curso de capacitación Pro Vida. Claro, el ver los videos no basta, hay que adquirir el curso completo, y ahí está también esto que les puedo enviar gratuitamente sobre la encíclica Humanae Vitae, se me lo piden. Y repito mi dirección electrónica, adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org. También está en las maravillosas catequesis sobre la teología del cuerpo que impartió el Papa San Juan Pablo II durante sus primeros 5 años de pontificado en las audiencias públicas de los miércoles en el Vaticano. Tenemos también videos sobre esto y yo estoy preparando otros videos que resumen más aún el curso que ya tengo sobre este tema tan importante. Y tenemos videos sobre eso en nuestro canal de YouTube, que pueden visitar Vida Humana Miami, Vida Humana Miami Playlist. O si no, me escriben y se lo envío por correo electrónico a adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org. Y visiten nuestra página de nuevo, donde estos temas están descrito en muchos artículos, vidahumana.org, vidahumana.org. Muchas gracias por la atención prestada, que el Señor les bendiga, y los invito la próxima semana a escuchar otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.